géneros musicales. Artistas. Instrumentos. Acompáñanos en este viaje donde conoceremos la historia a través de la música y la música a través de la historia. Esto es Ejes Sonoros. Ejes Sonoros. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ejes Sonoros. Yo soy Gonzalo Vela y desde los controles operativos les saluda Diego León. Nuestras líneas telefónicas el 499-992-4233 o también el 800-701-9999. El saludo va para todas las personas que ya están en sintonía de este espacio, ya sea en el 104.7 de FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Colotlán es rico en cultura y tradición. Su gente es cálida y amigable. Este 21 de agosto celebramos el 430 aniversario de la fundación de este municipio y es por ello que queremos festejarlo con ustedes. Además de ser un municipio conocido por su artesanía y gastronomía, hay colotlenses que han puesto en alto el nombre de su terruño, entre ellos Salvador Luterot González, el padre de la lucha libre, Eusebio Joaquín González, fundador de La Luz del Mundo, y José Victoriano Huerta Márquez, expresidente de México. Y pues bueno, ni qué decir de sus músicos, aquellos hombres que han alegrado con sus melodías nuestros corazones. Es por ello que el día de hoy me permito compartir con ustedes una entrevista con Jorge Armando Sánchez Muñoz, un joven que nació en la capital mundial del piteado y que desde muy joven encontró el gusto por la música y en poco tiempo incursionó en la misma. Quédense con nosotros y sin más preámbulo, los dejo con la primera parte de la charla con Jorge Armando Sánchez Muñoz, pianista colotlense.
Muchas gracias, gracias por su invitación y por brindarme este espacio en tu programa. Un saludo a todos tus radioescuchas ahí en Colotlán.
Es un gusto tenerte con nosotros y pues nos gustaría conocer cómo un colotlense ha incursionado en la música, saber pues cómo comienzas tú, obviamente desde Colotlán, a interesarte por la música. ¿Qué nos puedes decir?
Uy, pues mira, es algo... Lo que pasa que ya eso ya se trae, mi familia, pues, desde mi bisabuelo, fueron músicos. Entonces, pues ya de la tercera generación, mi abuelo fue músico, mi tío abuelo, de mis tíos, hermanos de mi mamá, nada más uno, creo que los demás sí tocaban, llegaron a tocar en una banda a principios del siglo XX, estamos hablando de que, pues, 1940, 1900, en la primera mitad del siglo XX, pues, había una banda, bandas taurinas, que es lo que se daba en los municipios, y ahí fue donde ellos tocaban. Entonces, mi bisabuelo también tocaba ahí, yo imagino que él fue el que los enseñó, no tengo el dato exacto. Y bueno, pues, yo nací en Guadalajara, Jalisco, pues ya ves, la gente se trasladaba, pues, para, yo imagino que pues por mejores condiciones de los hospitales, total que bueno, yo nací acá, y pero crecí también en Colotlán, Jalisco, allá pues prácticamente estudié y todo, y pues desde niño yo recuerdo que me llamaban mucho la atención los instrumentos musicales, me llamaban la atención de ver los desfiles, las bandas de guerra, todo lo que fuera música. Pero yo no tenía instrumento, a pesar de que la familia de mi mamá ya había instrumentos en casa, pues yo no tenía ese contacto todavía. Por ahí había un saxofón, había un trombón, había violines, claro que pues no estaban en condiciones de tocarse porque eran instrumentos que se dejaron de usar pues décadas atrás. Entonces yo me acuerdo que le pedí al niño Dios un piano. Entonces mi mamá me compró pues un pianito de juguete, los Lili Ledi, que por cierto todavía está ahí en casa de mi mamá, y bueno, pues yo sacaba las canciones de oído, se me facilitaba mucho, canciones o coros que escuchas tú en la misa o qué sé yo, todo eso, y pues tenía mucha facilidad para sacarlas. Ese fue mi primer contacto con la música, que yo recuerdo.
¿Cuántos años tenías?
Yo creo que de haber tenido, mira, pues en kinder, yo creo que 4 años, fue mi acercamiento, 4 o 5 años. Recuerdo en un festival también de kinder que toqué las mañanitas en un festival, creo que fue el Día de las Madres, en el colegio, y ahí toqué las mañanitas. Fue mi primera presentación que yo recuerdo. Unas pérdidas que me he de haber dado, yo creo, porque pues obviamente un niño de esa edad no tiene idea de cómo ensayar, de cómo estudiar, pero sí me acuerdo que tocaba las mañanitas. ¿En qué tecla empezaba? ¿Quién sabe? Pero yo todo lo tocaba obviamente de oído.
¿Qué te decían en ese momento tus papás, tus amigos, tus familiares?
Bueno, pues mi mamá me apoyaba, pues ellos querían que que estudiara, pero pues en Colotlán no había todavía esa facilidad para adquirir una formación ya más profesional. Y prácticamente pues mi primer acercamiento con la música fue de manera autodidacta. Eso me ayudó muchísimo y desarrollo de manera increíble tanto el oído para la música, y pues para mí fue de gran ayuda, y así fue como yo empecé.
Posteriormente, en tu infancia también y juventud, te integras, no sé, por ejemplo, algún coro, de repente alguna agrupación que pueda haber aquí en el municipio. ¿Sigues con esta espinita de seguir estudiando música, de dedicarte a ello incluso?
Sí, claro que sí, pero eso fue ya mucho más, ya más grande. Yo seguí tocando, en la casa, por ejemplo, había un saxofón alto, se llama, bueno, saxofón contralto, y yo lo tocaba, ¿no? Hay que conseguir las cañas, me las compraban aquí en Guadalajara. Y ahí le hacía el saxofón, obviamente, pues, ahí lo hacía sonar de como a mí se me ocurría, pero pues todo lo hacía de oído. También, tenía por ahí un trombón, que todavía está también, es un trombón de mi abuelo, que ese sí poquito le di, pero bueno, más bien te puedo decir que ahí casi no saqué nada, porque fue el que menos me llamó la atención. El saxofón me gustaba mucho, y hasta que después tuve ya también un teclado más grande y empecé ya con ritmos, armonía, todo ese tipo de cosas también de oído, y me empecé a interesar también por la notación musical, empecé. Y después, bueno, pues ya en la preparatoria, ya que dices de los grupos, se da la oportunidad de que, pues ya ves que están los talleres de música, y el maestro Miguel Peredia, el cual le mando un saludo también, es mi vecino, ya, y él forma la estudiantina de la preparatoria, entonces, pues yo tengo oportunidad de entrar, y pues ahí empecé a tocar la mandolina, y ahí fue cuando yo no tenía tampoco mandolina, porque pues primero los instrumentos fueron prestados, ya ves que las mandolinas pues no son así que muy comunes, y pues a conseguir primero, a ver quién nos prestaba una, se consiguió una, y al poquito tiempo ya él fue, ya nos hicimos, creo que fue a comprar los instrumentos a Paracho, no sé dónde, y ya recuerdo que pues ya nos hicimos todos de nuestros instrumentos, los que faltábamos, porque también había que comprar el bajo, el tololoche famoso, pues había que comprarlo también, y bueno, pues de esa manera ya empecé yo en una agrupación musical. Y ahí fueron también mis inicios, y pues es muy diferente porque pues ahí empiezas a practicar ahora sí que la música grupal, empiezas a compartir, no a tocar solo, que es una forma muy diferente de hacer música ya en equipo, pues. Entonces también es muy beneficioso, y pues me encantó, ¿no?, ese trabajo, y ya seguí en la preparatoria. Ya posteriormente se forma el coro, la Secretaría de Cultura lleva un maestro, el maestro José Arreola Zaragoza, él forma el grupo coral en Colotlán, y también pues nosotros estábamos en la rondalla y yo los fui a ver, y a mí me encantó ese trabajo, y después me invitaron a participar ahí, bueno, a integrarme, y pues también ahí vamos, ¿no? Pues nos encantaba y le entramos a la cantada, pues ahí vamos. Y ahí también empecé y aprendí como no tienes una idea. De hecho, como él no tenía oportunidad por lo lejos, porque él se transportaba desde, creo que estaba en Tepa, y luego pues tenía que irse hasta Colotlán cada fin de semana. Él se iba a Tepa y luego creo que Guadalajara, y luego de Guadalajara a Colotlán. Para él era muy pesado, y pues yo viendo y cómo practicaba, después pues fui aprendiendo, y también me dio muchos tips para dirección en coro y todo eso, y después me dieron la oportunidad de cuando él no estaba, pues yo dirigía los conciertos del coro, y posteriormente pues ya yo me quedé ahí, porque él ya se le dificultó mucho oír, ya ves, cosas que suceden a veces administrativas y todo, pues ya él se le dificultó ir, y ya yo me quedé a cargo de esa agrupación, y pues hicimos muchas cosas. También aprendes como no tienes una idea. De hecho, pues yo creo que es de las cosas que más me ha enseñado y que más me han servido para mi carrera, aún en lo profesional, ¿eh?
Por supuesto, porque pues a fin de cuentas es la experiencia, ¿no?, que te genera la convivencia, de repente los conflictos que puedan surgir, o incluso también la misma hermandad que se genera con tus compañeros, con la agrupación en general, ¿no?
Sí, fíjate que son etapas muy bonitas. Desde la preparatoria, pues se daba todo eso, claro que pues en otro nivel. Ah, porque era a la par, yo estaba también en la estudiantina de la preparatoria, que después ya fue una rondalla, y en el coro. Ya después, por algunas cuestiones, pues el profe Miguel ya no pudo estar ahí, y estuve yo ensayando un tiempo la agrupación de la prepa, y pues también, ¿no?, se crean lazos muy especiales, y pues la forma de trabajo, entonces eso te ayuda a madurar mucho, y aparte pues la oportunidad que te dan para trabajar, esas son cosas que pues sí me ayudaron bastante y a crecer, que incluso en lo profesional muchos compañeros ya en la carrera pues necesitaban de practicar en otras cosas, y yo ya toda esa práctica ya la traía de mucho antes.
Jorge tuvo bien grabar para nosotros tres piezas musicales. La primera de ellas la escucharemos a continuación. Se llama Esperanza. Es una canción inédita del violinista Víctor Ambriz, músico autlense, quien fue director de la Orquesta Típica de Autlán. Y pues bueno, en este caso Jorge le imprime su estilo muy particular y claro, con su instrumento, el piano. Que la disfruten.
Hagamos escalas y visitas musicales por el mundo. En un momento regresamos. Conozcamos la historia a través de la música y la música a través de la historia. Continuamos.
Estamos de regreso en Ejes Sonoros. El día de hoy estamos escuchando y compartiendo con ustedes una entrevista que tuvimos con Jorge Armando. Él es un músico colotlense, virtuoso en el piano, y tenemos algunos comentarios. Nos llega un mensaje de que quiere hacerlo de manera anónima, pero comenta lo siguiente. Felicidades a todos los colotlenses por estos 430 años de la fundación del municipio, pero felicidades también por esos ciudadanos que son un orgullo para el pueblo, como es el caso de Jorge Armando Sánchez, quien nos está dando una muestra de su gran talento. Saludos para todo el equipo de Radio UDG y también los felicito porque siempre hacen programas muy bonitos sobre Colotlán. Tenemos otro comentario también de manera anónima que dice lo siguiente. Fui compañera de Jorge Armando en la rondalla de la prepa de Colotlán, un joven muy talentoso que además compartía sus conocimientos con quienes estábamos en la misma agrupación. Es un gusto saber de él, escucharlo y disfrutar de las piezas que interpreta al piano. Felicidades a este colotlense que todos los nacidos en este municipio deberíamos de conocer. Pues bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros y seguimos con más de su entrevista.
Jorge, ¿qué ha representado para ti el poder dedicarte en cierto modo a lo que te gusta, pero también enfrentarte pues a toda esta problemática que de repente puede llamarse así por el contexto en el que se encuentra Colotlán hace algunos años, por las dificultades, como tú ya mencionabas, que pues de repente no había los instrumentos o no había quien te pudiera enseñar, o incluso de repente pues hasta el poder adquisitivo que pueden tener las personas para comprar algún instrumento? ¿Esto fue alguna limitante para ti?
Sí, claro, pues es que desde el momento en que tú ya estás apartado de la capital, pues ya es una limitante, porque sí, no es lo mismo los estudiantes de música o los maestros que se pueden trasladar a preparar desde un coro, me refiero a maestros profesionales que pueden ir a un municipio que van aquí cerca en la zona metropolitana a ir hasta Colotlán. Entonces siempre se ha vivido eso y creo que hasta ahorita todavía siguen batallando. Pues yo fui también pues víctima de eso, se puede decir, ¿no? Que pues sí le batallamos, pero hoy en día pues a mí me gusta lo que hago. Yo creo que no hay mejor realización que hacer lo que a ti te gusta, que disfrutarlo y dedicarle tiempo a veces hasta sin tener una ganancia económica, ¿no? Porque ya va más allá de eso, de que, ¿saben qué? Esto yo lo voy a hacer, ya le voy a meter tiempo porque a mí me gusta, o sea, lo estás disfrutando, no, eso es lo que ya, pues lo que se puede considerar que tengas ya como un logro, ¿no? Que estés realizado.
¿Cómo logras romper esta barrera y salir de Colotlán?
Ah, pues yo estaba trabajando, empecé a trabajar, de hecho, estaba a cargo de la escuela, bueno, de la agrupación de la preparatoria, y me dieron oportunidad de trabajar en algunas escuelas, precisamente también en canto. Preparamos los coros para el himno nacional de la escuela foránea. Me acuerdo que la maestra Malena también me invitó a trabajar ahí, y en la normal me invitaron también a trabajar la maestra Galinda Pinedo, que fue la que me había invitado a trabajar. Y pues imagínate, un chavo de preparatoria, tenía 18 años, 17, 18, y pues estaba dando clases en la normal, y para mí pues fue así como que pues empezar a dar el taller, tú crees, ahí pues todo nervioso, y empecé a tener experiencia ahí también en dar clases en el taller. Obviamente pues no tenía la plaza ni nada de eso, porque pues todavía la carrera pues no la tenía formada como tal, pero dices, bueno, le sigo aquí, que podía seguirle de esa manera, o necesitas ya de hacer otras cosas. Yo, mi sueño pues es obviamente profesionalizarte y aprender más allá. Entonces es cuando ya empiezo a investigar cuáles son las escuelas que se pueden hacer, que pueden trabajar esta área, y decido entrar a la Universidad de Guadalajara. De esa manera pues es como ya me vengo para acá. Pues acá también tengo familia y todo, entonces pues bueno, ya no fue, pues es como todo, siempre el inicio es un poco difícil, pero pues se acomodaron las cosas.
¿Y te inclinas a estudiar algo relacionado con la música o el canto?
Estudié la carrera, yo soy licenciado en ejecución en piano. Entonces, cuando entras tú a la carrera de música, al departamento de música, pues sí tienes que escoger una carrera. De hecho, son dos carreras. Hoy en día ya es técnico en música y después pasa a la licenciatura, pero en el tiempo que yo lo estudié fue el profesional medio en música, que son 4 años y medio, y después pasas a la licenciatura. Como en otras carreras, ¿no? En otras carreras entras directo a la licenciatura y después ya puedes cursar una maestría, doctorado, lo que sea. En las artes no, es muy diferente. Entonces aquí es, pues tienes que empezar prácticamente, aunque sepas lo que sepas, a formarte y pues ya es la disciplina que te va dando. Desde ahí empieza todo. Ahora sí que le tienes que tener amor a la carrera, porque si no, pues desertas, nadie aguanta tanto tiempo. Y son muy pocos, de hecho entran alumnos que te puedo decir que pueden aspirar, no sé, 200, 250 y se andan graduando uno o dos de licenciatura hoy en día, los que se titulan. Entonces, pues sí, es bastante pesadito y todavía falta, porque todavía pienso seguir estudiando y todavía sigo en eso, pues.
¿Cómo fue el periodo de tu actividad universitaria? ¿Trabajabas a la par? ¿Te dedicabas de lleno a ello? ¿Cómo fue esta etapa de tu vida?
Bien, pues mira, me tocó también la suerte de que mientras yo estaba estudiando también todavía seguía practicando, digámoslo así. Me dieron la oportunidad todavía de seguir coordinando el coro de Colotlán. Duramos algún tiempo y también acá trabajando, pude también trabajar algunas agrupaciones o también pues dando clases y todo eso, y de esa manera pues también ya puedes compensar tus estudios, que no hay mucha chance, tienes que estudiar mucho. Entonces pues la carrera de música no es así tan fácil por la cuestión del instrumento, que hay que practicar mucho, pero por esa cuestión pues ya se facilitó un poquito.
Y actualmente, ¿cuántos instrumentos sabes tocar?
Bueno, profesionalmente, pues el piano. Me encanta la dirección, pero pues bueno, ya digamos que ahora sí, como se dice por ahí entre músicos, ahora sí que de palomazo, pues todavía tengo ahí mi mandolina, que tengo tiempo, que ahora sí que no la toco, aquí la tengo, por cierto, y pues se puede decir que la mandolina, la guitarra yo la aprendí a tocar en la prepa. Jamás tomé una clase de guitarra y bueno, de ahí te enseñas a tocarla porque echábamos la bohemia. La guitarra la sigo tocando, pues algo de batería, tuve que, a veces ya, por lo tanto, hay veces que tocando ciertos instrumentos de cuerda se te facilitan otros, entonces pues que el bajo, órgano también, me refiero a los órganos ya de templo, pues que también no son iguales a los eléctricos. De instrumentos de viento, pues no, de trompeta y saxofón, pues ya jamás, ya no me dio por eso. Entonces, más bien sería eso lo que toco.
Y actualmente, pues eres todo un profesional, ¿te encuentras en alguna agrupación? ¿Estás en tu carrera como solista? ¿Qué haces actualmente?
Mira, actualmente yo estoy dentro de la Universidad de Guadalajara, ya tengo 13 años, tengo un coro, sigo en eso. Si te fijas, todavía tenemos el coro, que ahorita está en stand-by por lo de la pandemia, pues ya se nos ha complicado un poco. Es el coro de preparatoria número 15, nos ha tocado salir a dar conciertos, hemos salido aquí a Colima, hemos salido a San Luis Potosí, algunos municipios, y sigo también con mi actividad pianística, con un proyecto que le llamamos México Sonidos de la Provincia, conjunto con otros compañeros, que se trata del rescate de obras de música, precisamente de compositores que no son tan conocidos, que no fueron conocidos, y que fueron obras pues de principios del siglo XX, incluso también del siglo XIX, finales del siglo XIX, mucha música está perdida. entonces, más incluso música también de mi tío abuelo, música de mi familia que tengo, pues también reestructurarla y difundirla. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Pues ahorita esta actividad se ha visto un poco mermada por lo que ya sabrá, por lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia, pero seguimos en eso. Y mi actividad pianística también como pianista clásico, pues sigo también. Y pues también tengo un proyecto junto con un maestro, el maestro Joel Juanquí, es un concertista también muy importante, y pues estamos también dedicándonos a la pedagogía pianística, a la formación de pianistas. Pensamos hacerlo ya más grande, tenemos algunos jóvenes pianistas en los cuales estamos formando, y pues para darles esa orientación también, formarlos, meter cuestión de concursos, diferentes foros, darles proyección, y pues a donde se pueda llegar con ellos también, ahora sí que encaminarlos.
Armando, y en relación con lo que a ti te gusta tocar, además de la música clásica, obviamente, ¿cuál es el tipo de melodías que te gustan o el género en particular que te gusta o que incluso tocas en piano?
Pues me he dedicado a tocar clásico, eso es lo... Pero ahora que dices, bueno, ya en la bohemia o allá para mi casa, pues puedo tocar cualquier música. De hecho, pues los boleros, quizás es lo que más... Me gusta en general todo tipo de música, siempre y cuando pues esté bien hecha. Ya ves que pues hay cosas que sí de plano, sí ya no se puede generalizar, pero para tocar sí, puede ser desde boleros, cualquier cosa, ya que sean, eso es de oído. Hay cosas que son más fáciles sacarlas de oído que leerlas, entonces pues ya las podemos sacar, pero pues eso ya es en plan de amigos o algo así. Ya en plan, ya formal, pues ya preparamos otro tipo de material.
Y en relación con tus presentaciones, ¿dónde te has presentado? ¿Y ha habido alguna que te ha causado pues mayor inquietud de presentarte en tal lugar? ¿O incluso ha sido un reto para ti estar en tal espacio, en algún teatro, en algún lugar? Cuéntanos tus experiencias.
Bueno, pues fíjate que sí me ha tocado visitar muchos foros aquí también en Guadalajara, en la zona metropolitana, en algunos municipios y en algunos otros estados. Y sí, pues hemos tenido algunos retos mira, siempre cuando tú te presentas en otro lugar, desde el momento en que tú no puedes cargar tu instrumento, por ejemplo, a lo mejor un violinista, un guitarrista, quizás cualquier otro músico carga con su instrumento. Pero nosotros podemos, nosotros llegamos a adaptarnos al instrumento que hay en una sala. Entonces, muchas veces cuando uno llega a tocar algún lugar, apenas están afinando el instrumento y pues tú ya quieres calentar porque hay que sentir el instrumento. Y a veces no hay tanta chance de tocar. Yo recuerdo una vez que presentamos un concierto precisamente aquí en el Teatro Guadalajara con una orquesta que dirigió el maestro Salvador Zambrano, que ya en paz descanse. Él era concertino de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y él dirigió y íbamos a tocar un concierto de Bach. Entonces yo llegué temprano, acostumbro llegar pues unas dos horas antes para poder sentir el piano, para poder darle ahí una calentada, ¿no? Y resulta que pues apenas lo estaban afinando, no hubo tiempo de nada. Y luego aparte faltaban otros compañeros que se complicó el tráfico, y yo todos con los nervios de punta, hasta que pues bueno, ya se pudo llevar a cabo el concierto. Pero fue algo muy muy padre, todo el estrés que se vive, y pues sí, son cosas que son experiencias, ¿no? Y en coro pues también se le batalla por la cuestión también de sonorizar. Eso siempre es el... De hecho, yo soy de la idea de que un coro no se debe de sonorizar, porque se altera toda la digamos que la naturalidad del sonido de las voces. Pero en muchos lugares sí se necesita, porque no hay la acústica necesaria. Entonces, desde ahí también empezamos a batallar, y hemos pasado por muchas, ¿no? Pues hay muchas experiencias al respecto. Y de lugares que me han gustado, fíjate que recuerdo mucho un concierto que fue en Unión de Tula, donde interactuamos con la gente. Ahí llegué, me invitó un amigo a dar un un recital allá. Fui a presentar ya el programa y me empezaron a preguntar, este autor, ¿de qué se trata? Entonces ya lo hicimos interactivo, no el típico ritual, pues digámoslo así, el protocolo de que sale el pianista al escenario sin mediar palabra, das una caravana, te sientas al piano y te pones a tocar. Así que esa vez fue de empezar a dialogar con la gente, miren, este pianista así, este músico de esta manera, esta obra se trata de esto, el estilo que estoy tocando así es porque pues, el barroco y trata de imitar el clavecín, todo ese tipo de cosas, y a la gente le gustó, y pues de hecho fue de pie, y pues son cosas que te marcan, ¿no? Que dices, oye, qué padre, pues sí, la verdad es que me sentí muy, muy, muy bien.
¿Dónde te sientes tú más cómodo? ¿Cuando te presentas en solista o cuando estás acompañado?
Fíjate, oye, muy buena pregunta. Son cosas muy diferentes. Ahora sí que el peso cuando estás haciendo música de cámara es cuando estás tocando con otra persona, pues es como quien dice el peso compartido. Cuando estás tú solo cae todo sobre ti. Entonces ahí sí como que todas las miradas están sobre uno, y ya cuando estás tocando con otro, pues ya se comparte, ¿no? Ya ahora sí que le puedes echar la culpa al otro.
¿Qué opinas de la música que se hace en Colotlán particularmente? Hay mucho talento que pues está surgiendo, vienen nuevas generaciones con algunos estilos, con pues diferentes propuestas. ¿Qué opinas tú de ello?
Mira, eso es muy bueno, que todos los jóvenes, los talentos, empiecen a buscar, empiecen a producir, empiecen a fijarse en estilos. He escuchado mucho acerca del mariachi, hay un muy buen mariachi, yo me quedé todavía en aquel mariachi de Don Isaías, ¿cómo se pedía?
Murillo.
No recuerdo, Murillo, sí, cómo no, pero todavía estaban Moisés Mesa. Pues muchas personas me quedé en el mariachi de hace muchísimo tiempo, y yo ya jamás no me ha tocado escuchar ya más que en videos, pues en el Face y todo eso, en redes sociales, me ha tocado escuchar que también el mariachi que se formó y se escuchan bastante bien, son muy, muy buenos trabajos que se han venido dando, y eso es muy bueno que se dé, que se difunda, y lo importante es que busquen también su propio estilo, ¿verdad? Porque ya ahorita ya pues todo el mundo buscamos así como que tener un prototipo de qué parecerse la música, unos al mariachi Vargas, que otros a tal, o la música pop, pues a tal cantante. Entonces lo importante es hacer el trabajo profesional, pero también después buscar un estilo para no sonar igual.
Estás escuchando Ejes Sonoros. En un momento regresamos. Sintonizas Ejes Sonoros. Continuamos.
Seguimos con más en Ejes Sonoros, ya en el tercer bloque. Si usted quiere comunicarse con nosotros, pues nuestras líneas están a su disposición, el 499-99-242-4233 y también el 800-701-9999. Yo los dejo con más de la charla que tuvimos con Jorge Armando, este virtuoso pianista.
¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones que pues de repente se pueden enfrentar a las mismas problemáticas que tuviste tú en tus inicios, a estos retos que de repente pues no ves la salida, ¿no? Y particularmente para acá, para nuestra región, donde pues sigue habiendo todavía esas dificultades, ¿no? El difícil acceso, el poder acceder a una escuela de música, por ejemplo. ¿Cuáles serían tus consejos para ellos?
Pues ahora sí que la disciplina y pues que salgan a formarse, que se profesionalicen. Todo se puede hacer, pero muchas veces uno se queda en esa zona de que, bueno, pues nos escuchamos bien, ya tenemos el trabajo ahí, ya tenemos todo, pero no es suficiente. Por eso mucha de la música popular, digámoslo así, se queda ahí, nada más, y no se hace más grande porque los músicos ya se quedan en esa zona. no se preparan más allá. Entonces, pues a salir, a buscar otras formas, a prepararse, a profesionalizarse. Ese es el consejo que yo les doy, a seguir buscando. Porque esto no se acaba, la música jamás se deja de estudiar. Yo todavía sigo estudiando, yo después de mi carrera pues también seguí estudiando con diferentes maestros, pues, y aún así todavía me sigo preparando y seguiré, al igual que pues en otras carreras también.
¿Consideras que en tu caso mucho tuvo que ver por la herencia musical que ya tenías de pues tus padres, tus abuelos, tus familiares, y no solamente eso, de que te inculcaran pues ya como la espinita de, sino también el talento que se puede heredar de generación en generación?
Fíjate que sí, puede tener mucho que ver. De hecho, a mí en la casa, con mi mamá, ya no había músicos cuando yo empecé digamos que interesarme por la música. Yo recuerdo, esta parte no te la comenté al inicio, en casa de mi mamá, ahí había los discos, los LPs, que dejaron pues mis tíos, mi abuelo. Había ahí hay pasos dobles, había música clásica. Entonces yo crecí escuchando pues pasos dobles, ahora sí que me sabía de memoria y todavía, que España Cañí, que el Cielo Andaluz, el Gato Montés, el Relicario, etcétera, y que los conciertos de Paganini para violín, que la sinfonía fue, entonces para mí era lo normal. Pero en mi casa, por ejemplo, mi mamá no escuchaba esa música. Lo normal es escuchar que Juan Gabriel, que Vicente, que todo lo demás, pero yo sacaba esos discos y los ponía en la consola, ¿no? Y me ponía a escucharlos. Entonces, pues ya después, mis vecinos a veces salían a lavar el carro y ponían música techno, música pop, y yo decía, pues, qué raro que la gente escuche eso, ¿verdad? Pues el raro era yo. Ya después me cayó el 20 y dije, no, pues el raro era yo. Pero yo creo que yo, como que ya se traían los genes. Yo siento que esa parte ya se trae, pero eso no es nada si no te dan el empujón. Eso tiene que ver mucho, el apoyo de la familia es, yo creo que un 90%. Si no hay apoyo de la familia, si no tienes esa base, ese apoyo, pues no. Muchas personas pueden tener muchísimo talento, pueden traer los genes, pero si no hay un apoyo, si no lo siguen guiando, pues eso se pierde, como hay miles de casos.
Tú tuviste en este caso la fortuna de que, bueno, pues tienes este apoyo, como bien lo mencionas, este empujoncito, quien te da la patada de la buena suerte. Además de tu familia, ¿quién más te ha apoyado?
Mira, esa muy buena pregunta. Fíjate que a lo largo de mi carrera sí tuve personas que te van guiando. Y sobre todo, tiene que ver mucho así el papel del maestro. El maestro Joel Juanquí, con el cual pues ahorita estoy trabajando, te digo, de la mano con él en este proyecto. Él fue uno de los maestros que me fue guiando, que te van diciendo cómo, por dónde, porque por ejemplo en todos sabemos que un músico pues es para tocar, pues, o sea, esa es tu finalidad, pero tienes que aprender a gestionar, y eso también es difícil. Cuando alguien estudia una carrera, por ejemplo, en la normal, pues sabes que tu meta va a ser tener una plaza, dar clases, y aquí el músico pues debe de enseñarte a, sí vas a tocar, sí, pero ¿dónde? ¿Cómo le hago para meterme? ¿Cómo empiezo a tocar a puertas? ¿Cómo se va dando? Entonces, sí necesitas mucho esa formación, ese apoyo, y él fue uno de los que más me guió a lo largo de mi carrera. Y yo salí la carrera y me tocó también la suerte de conocer al maestro Manuel de la Flor. Maestro Manuel de la Flor es un concertista de Bellas Artes que él se dedicaba a dar cursos en los diferentes conservatorios del país, y antes pues uno salía de aquí de la escuela en la universidad y muchos se iban a tomar clase con él a Toluca. Entonces cada fin de semana o cada 15 días se iban a Toluca a tomar clase con él, a seguir, es como tipo maestría, porque también las maestrías en música pues son también muy 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 difíciles. Entonces no todas las universidades la tienen, ni también tienen en la que uno quiere. Entonces se iban a seguir sus estudios también con él para seguir perfeccionando la técnica y cuestiones así. Y ahí me tocó la suerte de que él se viene a vivir a Guadalajara. Entonces se viene a vivir a Guadalajara, audicioné, y pues me tocó la suerte de que me aceptara. Y pues una maravillosa persona, una persona increíble, que a pesar de que su experiencia pues el ahora sí que el tamaño de artista, una persona muy, muy, muy noble, bastante sencilla, y también que te dicen y conoces la vida del artista, del concertista, el cómo te preparas, cómo estudiar, son cosas que sigues aprendiendo y pues son las personas que me ayudaron bastante también. Y siguen todavía.
Bueno, pues ahí quedó parte de la entrevista que nos proporcionó Jorge, y les voy a compartir una melodía más que él tuvo bien grabar para nosotros. Este tema es La Comparsa, es pues una pieza de Ernesto Sixto de la Asunción Lecuona, fue un intérprete y compositor de música cubano, y pues en esta ocasión Jorge la interpreta a su estilo. Escuchemos.
Tú comentabas hace un momento que pues tienes planes de seguir estudiando. Coméntanos sobre ello. ¿Te gustaría estudiar alguna otra cosa? profesionalizar pues el camino que ya llevas? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro en relación con la música?
Mira, ahorita estoy metido en la dirección orquestal. Entonces, me estoy preparando también y pues espero también en un corto tiempo. Bueno, pues es otra de mis metas. Que ya había tenido esa inquietud, estuve en la dirección coral, pero ahora ya la dirección orquestal. Entonces también esa es otra cosa que también es otra disciplina. Dentro de la música hay muchísimas disciplinas. Entonces, pues ese es, estudio también eso ahorita. Ya ves que ahorita con lo de la pandemia ya se abrieron muchísimos caminos, se abrieron muchas oportunidades, y pues fue una también, me tocó conocer también a maestro David Rocha Carvajal, también en la Ciudad de México, y estamos en contacto y pues estamos también recibiendo asesoría por parte de él, y pues seguimos. La maestría como tal, pues fíjate que la Universidad de Guadalajara tiene la maestría en etnomusicología, no me gusta tanto, sino pues desde cuando yo hubiera seguido, y pues ahorita estoy ya por ese lado.
Y fuera del ámbito musical, compártenos cómo es Jorge Armando, qué le gusta hacer, qué hacen sus ratos libres, coméntanos.
Bueno, pues yo soy, digamos que fotógrafo de afición. Me encanta viajar, pues ahorita tengo a mi esposa, viajamos en las vacaciones cuando se puede, y una de mis aficiones pues es la fotografía. Me gusta tomar paisajes, me gusta la fotografía nocturna también. Pues eso es algo que creo que se complementa. Sigo con la misma línea del arte. Entonces, es algo que siempre me llamó la atención. Y pues por ahí le hago también ahí a la foto. Digo, nada profesional ni nada de eso, pero... Y pues el pasear, el disfrutar, el salir a conciertos, pues ahorita pues... no se ha podido, ya un poquito se ha abierto, pero pues nos estamos cuidando, entonces pues más bien los vemos en línea cuando se puede, o pues ahí, ahorita no hay mucha oportunidad, pero me gusta disfrutar de los paisajes, nos gusta viajar, más que nada eso.
¿Y dentro de tus planes no está regresar a Colotlán?
Mira, siempre, pues ahí está mi familia también, está mi mamá, y yo voy cada que se puede, cada que lo más seguido que podemos, por estar pendiente y visitar, recordar, saludar personas, y a vivir como tal no, porque pues ya mi pues digamos que mi vida pues ya está acá. Incluso pues todavía no sé yo si en un futuro siguiéramos viviendo aquí en Guadalajara. Ahorita te puedo decir que sí, pero la vida del músico es, pues así es, ahorita estoy aquí al ratito, a lo mejor se da la oportunidad de estudiar en otro lado, de seguir, te digo que esto no se acaba, y pues yo pienso seguir hasta que, pues ahora sí que hasta que Dios me lo permita, ¿no? Y también pues tiene que ver, pues también mi esposa también aquí tiene su trabajo, y pues también es cuestión de platicarlo, porque eso ya lo tienes que ver en familia.
¿En alguna ocasión te ha tocado venir a tocar ya el piano como tal acá a la región o a Colotlán?
He ido una vez formalmente a tocar, me invitaron de la Secretaría de Cultura a dar un recital, fue hace mucho tiempo, de hecho todavía estaba estudiando. El primer problema que hay ahí, que se da mucho, es por el instrumento. Es el primer, pues ahora no hay un instrumento para poder dar un concierto como la gente se merece, lo que es en sí un concierto, pues, porque se puede, muchas veces dicen en algunos lugares te prestamos un piano digital, pero no es lo mismo, ni es la misma sonoridad, no se puede hacer el mismo trabajo, no es la misma calidad pues que se puede ofrecer. Y en Colotlán pues el primer digamos que la traba que hay pues es el instrumento, por esa razón pues se ha visto limitada la mi participación allá.
¿Cómo le hiciste la vez o la oportunidad que te tocó venir acá a amenizar a Colotlán?
Eso fue pues en la escuela normal, prestaron un piano que tienen. El piano obviamente pues ya no sé ahorita en qué condiciones esté, si se les dé mantenimiento, pero sí pues el piano desde el momento en que lo mueves ya se desafina. Entonces ya desde ahí pues ya no se escucha igual, se tiene que afinar en el lugar. Son bastantes cosas que sí, lo ideal es allá, lo he comentado con algunas personas de ahí de cultura, en este caso también creo que con Calle Macías, también lo comenté una vez, con varias personas que han estado ahí en cultura, sí convendría la inversión de un piano en la Casa de la Cultura. Creo que ahí tienen un salón un poquito amplio, no sé si todavía estén ahí en el centro, la casa que estaba ahí por San Nicolás.
Sí,
ahí sí, ahí creo que ahí hay un salón un poquito amplio, ¿no? Entonces ahí puede servir un piano y para que se le diera su mantenimiento hay un piano de cola. Y no nomás voy yo, va muchísima gente a tocar, se pueden presentar algunos conciertos de canto, o sea que la gente también tenga acceso a otro tipo de cosas, ¿no? Porque sí se ve muy limitado la participación por ese motivo.
Claro. Y en cuanto al piano que tú tocas, ¿cuáles son sus características? Y preguntarte también, Jorge, ¿te ha generado algún malestar? Porque sabemos que de repente los pianistas tienen algunas dificultades en las articulaciones. ¿A ti te ha pasado algo?
Mira, en cuestión de las articulaciones, hasta ahorita, gracias a Dios, no. Porque tiene mucho que ver también la técnica con la que toques. El piano tiene un peso en el teclado, es duro, entonces tú aprendes a tocar con la técnica del peso del brazo. Entonces eso es lo que más cuesta trabajo, pues cuando inicias a tocar, el no tocar, digamos que articulando, sino que ya aprendes a tocar con una técnica en la cual no te puedas lastimar y puedas darle hasta con fuerza. Que es muy diferente a la técnica del piano, a la técnica de un órgano o de un teclado. Si yo toco, por ejemplo, un órgano de algún templo que sea tubular con la técnica, una técnica de piano, le das fuerte y puedes descomponerlo, puedes llegar a dañar las teclas, incluso de un teclado eléctrico, porque pues se le debe de dar un poco más suave. Ya un piano digital que también ya tiene peso, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, hasta ahorita, bueno, no me cuido, pues de hay que pues también cuando tocas, pues hay que enfriarte un poquito, de no mojarte las manos y todo eso. Y pues yo tengo aquí en casa, tu casa, pues un piano vertical, que es donde estudio, y pues se trata de que pues sea lo más parecido a lo que tocas, es un piano acústico. Y bueno, ya los pianos que hay en las salas de conciertos, pues es muy difícil también accesar uno de esos porque cuestan lo que cuesta una casa, entonces ya te imaginarás. Un piano tengo de Anson iba a costar a veces hasta arriba del millón de pesos, 2 millones, de ahí para arriba, entonces pues imagínate. Entonces, pero bueno, esos son ya los pianos los que tengo y que hay en algunos foros, y en algunos otros pues allá un piano de cola. Los pianos de cola tienen ya cierta característica por el sonido, es un sonido ya más robusto, que es ya para una sala que te, digamos que pues se escucha ya mucho mejor. Y hay diferentes medidas de pianos, pues, pero para estudiar en casa, pues yo aquí tengo un piano vertical.
Claro. Jorge, pues agradecerte por esta charla que has tenido a bien, pues tener con nosotros, compartirnos sobre tu trayectoria musical. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más, pues, agradecerte por el espacio que me brindaste y que se hayan acordado también de mí para para esta ocasión del aniversario de Colotlán y para tu programa. Y pues un saludo a todos, a toda la población.
Sueño de amor es lo que estamos escuchando. Esta es una interpretación de pues el colotlense, a quienes estuvimos escuchando el día de hoy, Jorge Armando Sánchez Muñoz, un virtuoso en el piano. Esperamos que la programación del día de hoy haya sido de su agrado. Es así como abrimos los festejos de pues este 430 aniversario de la Fundación de Colotlán. Esto fue Eje Sonoro, yo soy Gonzalo Vela y nos escuchamos en un siguiente episodio de Eje Sonoros. Hasta la próxima.
Esto fue Ejes Sonoros. Ejes Sonoros. Una travesía por la historia a través de la música. Gracias por su sintonía.